Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. El día de hoy vamos a hacer, como explicaba en la mañana, un paréntesis en el estudio que estamos teniendo de las relaciones bíblicas, un estudio del libro de Filemón. Vamos a hacer una pausa y el día de hoy vamos a hacer un estudio básico, bastante claro en la intención, pero que es de esos estudios en los que vamos corriendo de un pasaje de la Escritura a otro. No es el tipo de predicación ni de estudio ideal. El ideal es en el que nos quedamos en un pasaje y lo desmenuzamos. Pero para la necesidad que tenemos, ocupamos visitar varios pasajes en la Escritura y sacar una verdad básica. ¿A qué me refiero? Lo que el día de hoy vamos a revisar y vamos a ver es cómo Dios le hace para financiar su obra de misiones en este mundo. ¿Cómo le hace Dios para que un joven en Myanmar, es un país ahí en Asia, que nació huérfano de padre y madre, crece en los orfanatorios y en las calles en los orfanatorios del estado y en las calles de su ciudad, cómo ese joven llega a conocer a Cristo? Y cómo después de varios años de estar conociendo a Cristo, ese joven empieza a desarrollar un ministerio que después de él haber estado viviendo en las calles, ahora este joven es copastor de una iglesia y funda un orfanatorio donde se les enseña a leer y a escribir a niños que viven en la calle. ¿Cómo es posible que una mexicana nacida en el estado de Chihuahua más bien dicho, migra a Estados Unidos, conoce a Cristo en los Estados Unidos y Dios la llama para llevarla al otro lado del mundo, a la ciudad de Viena, para aprender el idioma y alcanzar a turcos que están atravesando toda la zona de Asia, de su país en Turquía, atravesan Grecia y entran a la zona de Europa? Y están viviendo por montones en las ciudades centrales de Europa. Una de ellas es Viena. ¿Cómo puede ser que una chica, insisto, nacida en el estado de Chihuahua, ahora está siendo usada por Dios en Viena, Austria, para alcanzar gente de origen musulmán, turcos? ¿Cómo Dios financia eso? ¿Cómo podemos pensar en la plantación de una congregación en la ciudad de San Juan de los Lagos, nosotros aquí desde la Ciudad de México, sin un techo? ¿Cómo Dios le hace para financiar las misiones? Es bien importante, hermano, que usted y yo vayamos a la Escritura y lo que vamos a hacer es seguir una serie de pasos lógicos. Para aquellos de ustedes que son muy lógicos en su forma de pensar, esto les va a ayudar. Si usted no es muy lógico en su forma de pensar, usted tiene que saber nada más que Dios financia las misiones a través de su pueblo. Dios no hace llover dinero del cielo. Para los que somos lógicos, yo quiero ver dónde y cómo dice la Biblia que se hace esto. Así que le voy a pedir que me siga porque vamos a ir un poquito rápido. Tenemos algunos hermanos que nos van a ayudar con la pantalla en los textos bíblicos, pero lo mejor es que lo tenga usted en su propia Biblia. Empezando nosotros en Juan capítulo 15, encontramos una verdad que es sumamente clara. La verdad en Juan capítulo 15, verso 16, dice así: "No me elegisteis vosotros a mí", dice Jesús a sus discípulos, "sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dé". Según este texto, él está diciendo que en realidad tú fuiste salvado no para simplemente que no vayas al infierno, sino para que seas parte de la misión que Dios tiene. Para eso fuimos rescatados. Los he puesto, dice Jesús, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y el fruto que ustedes tienen permanezca. Otro lugar en la Escritura, en Mateo 28, no tienes que buscarlo, solo escúchalo. Jesús les dice a sus discípulos: "Ahora, muchachos, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Entonces, no hay vuelta de hoja. Si usted es un hijo de Dios o un cristiano, usted fue salvado para ser parte de la misión de Dios. Déjeme explicarle al grano las tres maneras en que tú y yo somos parte de la misión de Dios. Hay tres maneras. La primera y muy importante es orando. La oración es el motor y la base sobre la cual las misiones suceden. Si no hay oración, no hay misión. La oración es el corazón de todo lo que Dios hace en misión. Entonces, usted, cuando se levanta en la mañana y toma un tiempo con Dios e intercedemos por la ciudad de San Juan de los Lagos, por los proyectos en Zacatecas o en Tlaxcala, o lo que Dios va a hacer en Cuba o lo que va a hacer en Viena, estamos siendo parte de la misión de Dios. Esa es una forma de entrarle con la oración. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo se hace eso. Una segunda forma muy lógica es que para muchos de esos proyectos en los cuales la misión de Dios se realiza, se ocupan manos, se ocupa gente que da de su tiempo y que literalmente sale de su casa y va a ese lugar para predicar el evangelio. Si oramos y no mandamos personas, si oramos y no enviamos gente, la misión no sucede. Entonces tienes dos maneras: orando y yendo, metiendo las manos. Pero hay una tercera forma que es en la que nos vamos a concentrar durante estas próximas estudios de la escritura, y es a través de mis finanzas. Yo puedo participar en la obra de Dios orando, puedo participar en la obra de Dios yendo, o puedo participar en la obra de Dios dando físicamente de mis finanzas. Y la clave aquí es entender que este joven reconoció a Cristo en Myanmar porque una iglesia había mandado un misionero que predicara el evangelio, y ese misionero tuvo dinero para pagar unos boletos y poder ir a este país y traducirse la Biblia, y dinero para vivir esa semana y predicar el evangelio. Ahora este joven, que tiene un orfanatorio en esa ciudad, ese orfanatorio requiere recursos, necesita dinero. Entonces, las finanzas, la misión de Dios está ligada a las finanzas de una forma muy cercana. Pero ¿cómo entendemos esto? Vámonos con la lógica. Si yo fui dejado en esta tierra para extender la misión de Dios, y esa es la razón por la que Dios me dejó aquí, yo tengo que entender de dónde viene esa misión. ¿Cuál es el origen de esa misión? Y el origen de la misión es Juan capítulo 3, verso 16. Quien tenga problemas con su nene, ¿le pueden ayudar en cuna? Por favor, discúlpeme, hermana. ¿Le pueden ayudar en cuna? Ahí tenemos personas que le pueden asistir con su bebito, ¿verdad? Para que no, creo que está sufriendo con el calor, pobrecita. Si alguien de los sugieres me ayuda, por favor, para darle a la hermana un lugarcito allí con una agüita o algo así, por favor. Muchas gracias. Me gana la nena, ¿verdad? No puedo competir con la nena. Preciosa. Muy bien. Entonces, todo el proyecto, todo el trabajo empieza con Juan 3:16. La idea es que Dios ama al mundo. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ubiquemos la base. La base es que Dios ama a toda persona en este planeta. Sin esa base, la liga mía de las misiones de orar, ir o dar no se conecta. Si yo pienso que Dios no ama a los musulmanes, nunca voy a orar por ellos, menos voy a pensar en ir, y para nada voy a considerar dar de mis recursos. La base aquí es que Dios ama de la misma manera a una persona que vive en la calle en San Lázaro y duerme en San Lázaro, una viuda en las Lomas de Chapultepec, a un peregrino que hace su viaje a San Juan de los Lagos en Jalisco. Dios ama a Donald Trump. Nadie dijo amén, pero sí, Dios ama a ese hombre. Dios ama al presidente de Filipinas, que está siendo ahora un hombre demasiado polémico. Dios ama a un niño que nació, creció y murió musulmán. Dios ama a ese niño. Dios ama a los líderes de Boko Haram, que están secuestrando niñas para poder poblar su harem. Dios ama al líder de ISIS. Dios no aprueba lo que están haciendo, Pero la noticia de este libro es que Dios ama de tal forma a todas estas personas que dio el regalo de su único hijo por amor a esa gente. Si tú y yo no captamos que Dios ama a esas personas, nunca vas a querer darte tus recursos, no vas a querer orar por ellos y menos vas a querer invertir tu vida en esos lugares. La clave de entender todo el rollo de misiones y el dinero se fundamenta en cómo Dios no hace distinción de personas y ama a todo ser humano que ha pisado esta tierra y que Dios le da la vida. Lo ama tanto que ha diseñado un plan para salvar a esa persona. Cristo murió por todos. Ahora, voy a pedir a mi hermano que me está ayudando aquí en la pantalla, y si tú quieres ir en tu Biblia, busca Romanos capítulo 10. Y vamos a ver muy rápido, no tenemos el tiempo de explicar todos los detalles, pero en Romanos capítulo 10 verso 13 se nos explica que si Dios ama a la gente, ¿cómo los va a salvar? ¿Cómo hace Dios para salvar a esa gente? En Romanos 10 13 dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ayúdeme, para que esas personas, esos hombres que están secuestrando niñas con su movimiento, su ejército llamado Boko Haram, esa gente que está secuestrando gente, para que ellos sean salvos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Invocar el nombre del Señor. Dios puede salvarlos, perdonarlos, darles vida eterna si ellos invocan el nombre del Señor. Dale el versículo que sigue, por favor. Pero para que ellos puedan invocar el nombre del Señor, dice el texto, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, ojo, si invocan son salvos, pero para que ellos invoquen tienen que creer en el nombre de Cristo Jesús. No en Alá, no en Buda, en el nombre de Cristo Jesús. Así que deben creer primero para que puedan invocar y decir: Señor, sálvame, y el Señor los va a salvar. Para ser salvos tienen que invocar, para invocar tienen que creer. Pero para que crean, ¿qué dice el texto? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? Entonces, primero tienen que oír para que al oír decidan si creen. Y si creen, pueden invocar el nombre del Señor y el Señor los salva. ¿Vamos bien con la secuencia? Bien, ahora si seguimos hacia atrás, el Señor lo salva a quienes le invocan, pero para invocar tienen que creer y para creer tienen que oír. Pero ¿qué dice el texto? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y esta es la realidad con la que nos topamos hoy. Mucha de esa gente es incrédula en Cristo. ¿Por qué? Porque nunca han oído. Otros han oído y no creen. Esa es su atribución, ese es su libre albedrío. Pero una tercera parte de la población de este mundo no han creído en Cristo porque nunca han oído, porque no hay todavía quien vaya y les predique. Ahí está nuestro dilema. El texto que sigue dice en el versículo 15, por favor, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Y el texto que sigue dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y allí, en ese punto, es donde entra el trabajo de la iglesia de enviar gente que les predique, ellos oigan, crean, invoquen y el Señor les salve. Es un proceso. Esto es un proceso en el cual tú y yo estamos involucrados. Entonces, la primera realidad que todos ocupamos entender es que Dios ama a toda persona en este mundo. Para llevar a cabo su misión de que la gente vaya y predique, Dios tiene recursos ilimitados para alcanzar al mundo. Escuche lo que dice, por favor, el Salmo 50:10. Los que van a aplicar les puede ayudar este salmo. Salmo 50:10 dice el Señor: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Verso 11: conozco atadas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no tiene problemas de recursos. Él tiene todos los recursos en este mundo para poder llevar a cabo su misión. Pero aquí está la tercera realidad que ocupamos captar: que esos recursos Dios los canaliza a través de su pueblo. Dios bendice a su pueblo Y su pueblo, con la bendición de Dios, es el que canaliza los recursos para que la misión se cumpla, para que pueda haber predicadores que van, anuncian, la gente oye, decide creer, invocan y Dios les salva. ¿Se fija la secuencia que tenemos aquí? ¿Dónde dice eso? Yo quiero ver. ¿Dónde dice que Dios le da los recursos a su pueblo? Aquí te pido que abras tu Biblia en el Salmo 67. Vamos a brincar otro pasaje fundamental. Este Salmo 67 es uno de los salmos más misioneros, digamos entre comillas, que hay en la Biblia. Salmo 67, fundamental. Si alguno de ustedes va a aplicar en su célula, aplique del Salmo 67, ¿ok? Fundamental. ¿Qué dice el Salmo 67? Pongamos atención a la atención, al énfasis que se le pone a las naciones y a los pueblos de la tierra. Al músico principal dice, en Neginot, salmo, cántico, versículo 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Amén? ¿Queremos eso? Amén. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esa es una frase que tiene un eco con Moisés, que sube al monte y dice que vio a Dios como cara a cara. No pudo ver el rostro, porque si hubiera visto el rostro de Dios, muere Moisés. Entonces Dios dice en el lenguaje humano, se llaman antropomorfismos, así, ¿no? Así se llaman. Es cuando Dios, que es indescriptible, se expresa en términos humanos. Entonces dice que es como si Dios lo dejó ver su espalda, porque si veía su rostro y su gloria, Moisés se muere. Pero el punto es que se encuentra con Dios cara a cara y Moisés baja con el rostro resplandeciente, lleno de la gloria de Dios. El versículo 1 dice claramente allí: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. O sea, que nos muestre quién es Él, que nos bendiga y esté con nosotros. El verso 1 es nuestra oración. Amén. Bien, ahora, ¿para qué queremos que Dios nos bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros? El verso 2 te da la respuesta. Léelo ahí en tu Biblia. Para que sea conocido en la tierra tu camino. Bíblicamente, toda bendición que Dios te da es para que su camino sea conocido en la tierra. Por supuesto, no quiere decir que si tú ganas 1,000 pesos a la semana lo vas a dar toda una iglesia para que sea conocido el nombre de Dios, porque tu familia ¿qué va a comer? Y luego echen la culpa a Enfoque Global, ¿verdad? No, hijos, es que van a tener que comer camisetas de Enfoque Global, porque pues no. Tienes que ser responsable con tu familia, pero tienes que entender que cuando Dios te bendice y Él hace resplandecer su rostro sobre ti, es para que su camino sea conocido en la tierra. ¿A quién le debes predicar primero? A tu esposa y a tus hijos, a los que están cerca de ti. Y para eso necesitas alimentarles, y necesitas zapatos y calzado y vivienda. No está diciendo la escritura que tú tienes que agarrar todos tus recursos y dárselos a una iglesia. Eso no es el patrón que vemos. El patrón que vemos es un creyente que comprende que cuando Dios lo bendice y Dios hace resplandecer su rostro, eso se tiene que notar en la misión, para que su nombre sea conocido en toda la tierra. ¿Cómo? Enviando personas que predican, estos predican, la gente oye, unos creen, invocan, se salvan, y esa gente y nosotros glorificamos a Dios, porque todo es para la gloria de Dios. Pero quiero pedirte de favor que veas que esa misión espiritual de musulmanes siendo salvados y gente que se convierte de los ídolos al Dios vivo no sucede sin la conexión de enviar gente. Y la conexión de enviar gente está ligada a las bendiciones materiales y espirituales que Dios te da. Están ligadas. Si no, ¿cómo se podría hacer la misión? Este terreno en el que está usted hoy parado aquí, esa silla donde usted está, alguien la pagó con recursos que por amor Dios le dio, y esa persona los canaliza y se compran esas sillas. Estas lonas que nos tapan del sol, alguien las pagó. Este micrófono, todo lo que la Biblia, alguien pagó para que fuese traducida a nuestro idioma y la tengamos en castellano. ¡Qué bendición! Porque la misión de Dios está ligada a los recursos que Dios le da al pueblo de Dios. Por eso el Salmo 67 es tan importante. ¿Para qué quiero que Dios me bendiga y tenga misericordia y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros? Verso 2: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Pregunto, ¿solo en México? Todas las naciones. Para eso quiero que nos quiere Dios bendecirnos. Verso 3: te alaben los pueblos, plural, oh Dios, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones. ¿Se fija que aquí no es mi iglesita, mi casita, mi negocio, mi pueblito, mi ciudadcita o mi paisito? Las naciones, dice el texto, gócense y alégrense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Y esta frase, pastorearás las naciones de la tierra. ¿Se fija que nuestro Dios es un Dios misionero? Versículo 5: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y observe por favor el 6, para que no quede duda que está hablando de cosas materiales. El 6 dice: la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. O sea, repito aquí la clave, es que Dios bendice a su pueblo precisamente para que su nombre llegue hasta lo último de la tierra. O sea que yo, tú, vamos a ser los medios que Dios va a usar, con lo poquito o lo mucho que yo pueda hacer, para contribuir para que su nombre llegue a lo último de la tierra. Insisto, yendo, orando o dando. Vamos a ponerlo así: yendo y orando y dando. Para que no diga, yo escojo orar. No es buffet aquí, esas son las tres maneras. Usted y yo conectándonos de alguna manera. Y yo entiendo que algunos de nosotros podemos tener reservas, porque este tema del dinero con las iglesias cristianas y evangélicas hoy en día es un problema. Hoy tenemos que defender la postura de la enseñanza bíblica del dinero, porque hay un montón de abusivos que utilizan los púlpitos, la Biblia, las iglesias, las posiciones para abusar de la gente y desplumarlas y sacarles su dinero. Y esto está sucediendo en nuestro país y en toda Latinoamérica, donde hemos ido, vemos movimientos de gente que usan estas cosas para abusar y para sacar el dinero a la gente. Y tengo que explicarle, eso es una realidad, lamentablemente sucede, pero ese abuso no niega la verdad bíblica de que Dios va a usar tus recursos y los míos para hacer avanzar su misión. ¿Cómo lo hace? Vamos a usar los últimos minutos que tenemos hoy para contestar esta pregunta: ¿cómo le hace Dios para financiar, así en lo práctico? O sea, ¿cómo cae dinero del cielo al hermano, o le roba, o cómo llega el dinero a la misión? Va usted a estar escuchando durante el próximo mes y en nuestro lenguaje el próximo año, literalmente, un término que algunos de ustedes conocen muy bien, y es un término que para algunos de ustedes va a ser nuevo. En nuestro lenguaje, en el siglo XXI, a lo que vamos a aprender del Nuevo Testamento se le llama promesa de fe u ofrenda de fe. ¿Qué es esto de promesa de fe? Antes de irnos con el concepto, vamos a revisar en nuestra Biblia el ejemplo del Nuevo Testamento de cómo le hizo Dios para financiar la propagación del evangelio en el primer siglo. Escuche, no había internet, no había medios masivos de comunicación, no había redes sociales. La comunicación tomaba mucho tiempo, era de boca en boca, había un sistema de correos bastante respetable en el tiempo de los romanos. Pero ¿cómo le hizo Dios para financiar? Ok, lo que vamos a hacer es concentrarnos en un pasaje, y yo le voy a leer los pasajes que nos ayuden a entender qué está pasando. Todo comienza, para empezar, usted y yo vamos a 1 Corintios 16, y allí nos vamos a estacionar. voy a introducir la idea y las próximas semanas le vamos a explicar con lujo de detalle qué es esto de la promesa de fe. Porque el nombre es abusado por mucha gente y se enseña mal. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros? Nada más para que usted y yo estemos hablando en el mismo idioma, le pido que vaya a 1 Corintios capítulo 16. Si usted se queda allí, permítame explicarle dónde empieza y todo el rollo, y para entender 1 Corintios 16. Sucede que por allí del año, se calcula 39 después de Cristo, 40 después de Cristo, algunos dicen bueno hasta el 42 después de Cristo, había una iglesia en una ciudad que se llamaba Antioquía, ¿sale? Esta iglesia llegó a ser el modelo misionero de todo el Nuevo Testamento. Tenía buenos maestros, tenía buenos líderes. Imagínense, uno de sus líderes se llamaba Saulo. Había sido un judío perseguidor de los cristianos. Se convierte a Cristo de una manera milagrosa, le rinde su vida a Jesús, y ahora en lugar de ser perseguidor, ahora es predicador, es misionero. Él era miembro de esa iglesia. Tenía un amigo muy cariñoso que se llamaba Bernabé. Y Pablo y Bernabé, asistiendo a esa iglesia, en una ocasión, un día, llega un profeta. En esos días se usaban los profetas porque no estaba escrito el Nuevo Testamento. Hoy ya no los usamos porque tenemos la Biblia en español completa. Llega un hombre que se llamaba Agabo, y dice que se levantó, y así dice el texto en Hechos, escúchalo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y el escritor Lucas dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio, un emperador. Yendo a la historia, sabemos que esa hambre, esa hambruna, llegó en el año 46 después de Cristo. ¿Sale? Muy bien. Entonces dice el texto, los discípulos, como iba a haber un hambre, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea, viene un profeta y dice, ¿sabes qué? Hay una necesidad, va a venir una necesidad unos años adelante, dice el profeta Agabo. La iglesia de Antioquía dicen, bueno, si hay esa necesidad, nosotros vamos a determinar juntar una ofrenda y mandar esa ofrenda para ayudar a la necesidad que está allá. Y claro, dice el texto, así lo hicieron, mandan a los ancianos, le dan a Bernabé y a Saulo la ofrenda y dicen, llévensela por favor. Pero sucede que mientras Pablo y Bernabé llevaban la ofrenda, ellos seguían plantando iglesias en un montón de lugares donde no había iglesia. Y Pablo, cuando llegaba y plantaba una nueva iglesia, les contaba de la necesidad que había allá por causa del hambre. Y cuando llegaba a esas iglesias, implementaba esto que se llama la promesa de fe. ¿Qué es eso de la promesa de fe? Pablo se refiere a ella en Gálatas, pero ya que estás en Corintios capítulo 16, Pablo le explica así. Si vamos por favor a 1 Corintios 16, verso 1, usted lo tiene en su Biblia, y lo dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, ahora ya sabes a qué ofrenda se refiere, a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pues Pablo está escribiendo una carta a los corintios y les dice que a las iglesias de Galacia ya les dio la orden. ¿Cuál orden? Versículo número 2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, y luego que dice allí, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Muy simple. Aquí tenemos una situación bien sencilla. ¿Qué es la promesa de fe? Yo como cristiano diezmo de mis ingresos, que bíblicamente no son míos, le regreso a Dios lo que es de Él. En el acuerdo mayordomo amo, a Él le corresponde el 10 y yo a mí el 90, porque es un amo muy generoso. Hemos aprendido que el que es un discípulo de Cristo no solo diezma, porque el diezmo es lo mínimo que una persona le debe dar al Señor. Entonces, yo regreso. regreso a lo que le corresponde. Luego está mi generosidad, donde yo ofrendo. Pero ¿qué es esto de lo que está hablando? Esta ofrenda es aquella que apartamos de ese resto que nos toca administrar a nosotros para suplir la necesidad en un pueblo fuera del nuestro. Esta ofrenda no es para la iglesia de Corinto. Esta ofrenda no es para los pastores. Esta ofrenda no es para las necesidades de la gente allí, porque para esas necesidades ellos diezman y ofrendan en su iglesia. Pero este tipo de ofrenda, Pablo dice, háganle por favor como les instruía a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte algo, póngalo ahí a un ladito y lo van guardando para que cuando yo llegue ya no se junte nada, y entonces lo reunimos y lo hacemos llegar a donde va. ¿Por qué se le llama promesa de fe? Porque esta es la ofrenda, hermano, que tú y yo determinamos dar antes que la tengamos. La ofrenda regular yo la doy de lo que yo traigo. Yo diezmo mi ingreso, yo doy mi ofrenda, de acuerdo a mi generosidad, con alegría de corazón. Pero la promesa de fe es la ofrenda que yo doy en fe, y que sin tenerla, yo me comprometo a darla, y es exclusiva para la misión de Dios. No hay registro que esa ofrenda se usara para pagar el barco en el que viajó Pablo. Para él, no hay evidencia de que se usara para los intereses de la iglesia local. Es una ofrenda exclusiva para hacer que la misión llegue, suceda, enviar predicadores, que el evangelio sea anunciado, ellos oigan, crean, invoquen y se salven. ¿Por qué se le llama promesa de fe? Todo eso está fundamentado en la escritura. La próxima semana vamos a tener un estudio de Corintios donde usted va a ver cómo Pablo lo explica. Pero se le llama promesa de fe porque esencialmente lo que yo hago es decir, bien, yo creo que Dios me va a usar orando, considero ir a Tlaxcala 6 veces al año, y aparte de lo que Dios me prospera y me da, yo creo que voy a dar 500 pesos a la semana, 300 pesos a la semana para o como promesa de fe. Todavía no lo tengo, pero tengo la fe de que Dios me va a proveer para integrar a mi ingreso o a mi egreso normal una partida para la misión exclusivamente. ¿Cómo funciona? Vamos a imaginarlo así. Mi hermano José Ariel va a pastorear una iglesia en San Juan de los Lagos. Ustedes y yo hacemos una ofrenda de promesa de fe y decimos, yo me comprometo a dar durante el siguiente año 100 pesos a la semana, 5 pesos a la semana, 1000 pesos a la semana, o al quinceno o al mes. No los tenemos, pero cuando juntamos esas promesas, si vemos que dice ahí, ah, mira, se van a juntar en el mes de enero del 2017 1000 pesos, entonces podemos decirle a ese pastor, ve a San Juan de los Lagos porque tendremos el dinero. No lo tenemos todavía, pero basándonos en cómo Pablo maneja estas ofrendas, se le llama ofrenda de fe, promesa de fe, porque yo estoy integrando a mi presupuesto el egreso para la misión. Esta ofrenda, hermanos, es como Dios financia su obra de misiones. No la tengo. ¿Quién de ustedes tiene ahorita en la bolsa para pagar un vuelo a la India? ¿Alguien? ¿Confiese? ¿Alguien? No. Pero si proponemos entre 10 familias apartar cierta cantidad, podemos saber en fe para cuándo tendremos ese dinero y enviar a quien Dios esté llevando a la India para que vaya, anuncie, oigan, crean, invoquen y se salven. Todavía no lo tenemos. Ellos todavía no lo tenían, pero Pablo da la instrucción para que cuando se junte yo lo pueda llevar por mano de esos ancianos. Es diferente al diezmo, es diferente a la ofrenda regular que damos, es bíblica, les vamos a demostrar por las cartas de Pablo cómo la usaban, es la forma en que el Señor financia a su pueblo y es una manera directa en la que yo me conecto con la misión. O sea, el misionero que va a la India con riesgo de perder su vida, está arriesgando todo, ocupa mucha fe. La ofrenda de fe es una manera en que tú y yo ejercitamos la fe, porque estoy comprometiéndome a ofrendar algo que todavía al día de hoy no tengo. ¿Allí ocupa fe o no? Ocupa fe si usted trae aquí 20 pesos y aquí 10. Dice, ah, vamos a dar ofrenda de fe. Pues doy estos 10. Ocupa fe. Ocupa feria, no fe. No, porque ya lo tiene. Pero si usted dice, yo me comprometo a dar estos 10 ahora y durante el próximo mes voy a dar 10, voy a dar 20, ahí usted ocupa fe. Y vamos a aprender juntos cómo se hace esto. Algunos están pensando, significa que ya no voy a poder tomar Coca-Cola, significa que voy a tener que cambiar mi suscripción de mi cablevisión. Significa que puede significar muchas cosas. El punto es que esto nos da una oportunidad de entender que no solo el misionero que va es el que sacrifica. ¿Por qué solo ellos? Si nosotros somos llamados a hacer la misión. Si tu hijo fuera misionero, ¿no te gustaría que tuviese una certeza de su congregación de que va a haber el sostenimiento que necesita para comprar las Biblias, para lo que se ocupa para predicar el Evangelio? Ese viene no de lo que ya tenemos, sino viene de una promesa en fe de lo que Dios nos va a dar. El Salmo 67 lo dice: Señor, bendícenos. Bendícenos, oh Dios, que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Señor, danos tu fruto para que toda la tierra conozca tu nombre, para que en toda la tierra sea conocido tu camino. Para eso Dios nos da. Y vamos a aprender juntos cómo funciona. No se asuste, no hay cantidades específicas. No, a ver, párense los que van a dar mil. Nada, esto es algo completamente personal, que te vamos a invitar a que ores, que lo medites y lo pienses. Te vamos a enseñar cómo se hace. Y aquí está el compromiso. Ahí están los líderes, ustedes pueden ver a varios líderes. Los primeros que vamos a dar en esa promesa de fe somos los líderes, empezando por su pastor. Los primeros. Si nosotros no lo hacemos, ¿cómo podemos invitar a la gente a hacerlo? Vamos a aprender poco a poco. Seguramente tiene muchas dudas. Poco a poco se van a ir ampliando y otras resolviendo. Pero te quiero invitar a que empieces a considerar cómo le hace Dios para que su evangelio llegue a un grupo de 20 mil personas que hablan un idioma en las montañas de la India. ¿Cómo puede llegar su evangelio allá? Va a llegar con las bendiciones que Él nos da a nosotros. Y le aseguro algo: si obedecemos a Dios en lo que nos está diciendo, Él nos va a dar un techo. Si obedecemos a Dios, Él nos va a dar el edificio que ocupemos. Si ocupamos un piano, nos va a dar un piano. Si obedecemos, Él nos va a proveer lo que necesitamos, porque nos lo da para eso, para hacer su nombre grande. Te quiero invitar a que oremos. Señor, gracias por este tiempo con mis hermanos y tu palabra tan clara. Te quiero pedir que nos ayudes a pensar y entender cómo yo mismo hoy, con el trabajo que tengo, con el dinero que gano, aunque a veces pienso que es bien poco, Señor, pero con lo que tú me das, tú estás planeando llevar a cabo tu misión. ¡Qué privilegio! Si usas mi vida, si quieres usar mi oración, seguramente, Señor, quieres usar mis recursos, mis bienes. Y papá, vamos a aprender en tu palabra: primero me quieres a mí que mi dinero. Pero si te entrego mi vida, en ella vienen todos mis bienes. Y te quiero agradecer por esa gente que por años ha sido fiel, ha dado generosamente, obedientemente, para que hoy nosotros tengamos un espacio donde adorarte. Gracias por la gente que nos ayuda y generosamente tú provees, Señor, para que a través de ese recurso tu palabra es enseñada. Tenemos materiales, tenemos Biblias en español, tenemos un lugar para adorarte, donde sentarnos. Papá, gracias porque nos has provisto, pero ayúdanos a recordar que lo que tú nos das es para que tu nombre sea conocido en toda la tierra. Ese salario que recibo, ese sobre que me dan, es para bendición de mi familia, para comer. Tú me estás dando para comer allí, me estás guardando y cuidando, pero no es solo para mí. Tú me has dado ese recurso para que tu nombre sea conocido en toda la tierra. Ayúdanos a entender cómo conectamos eso. Te pido, Señor, que nos ayudes con las dudas que vienen a nuestro corazón, con la desconfianza natural, pero también enséñanos qué viene de ti y qué no viene de ti, Señor. Y que cuando viene de ti una dirección en nuestra vida, tenemos que obedecerte, porque tú eres nuestro Rey. Tú diste todo en la cruz. ¿Cómo puedo yo negarte, Señor, una parte de mis recursos? Tú diste toda tu vida en la cruz. Toda mi vida es tuya. Y oramos que nos ayudes y prepares el corazón de Senda de Vida para que entendamos y aprendamos cómo vas a usar esta iglesia sin techo para llevar tu palabra al otro lado del mundo. Eso, Señor, te va a llevar gloria a ti, no a esta iglesia, sino que te va a llevar la gloria solo a ti. Y gracias por cada hermanita que trabaja en casa, mi hermanito que tiene su negocio, aquellas hermanas que trabajan vendiendo cosas. Esa es tu manera de financiar la misión aquí en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Gracias, mi Rey, te damos a ti la gloria. Gracias por esta excelente reunión que nos has concedido. Te adoramos y oramos, Señor, que esta semana podamos pensar cómo conectamos con la misión que nos tienes y que oigamos claramente tu llamado. Éntrale, ya es tu tiempo, ya es tu momento. Te he bendecido para que le entre, para que tú entres en mi misión. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su